Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. En unos minutos abriremos nuestro gabinete cultural, pero antes tenemos una cita con Mónica González, donde hoy nos va a hablar de dos denuncias con dos sustracciones de menores. Nos ha llamado la atención, por un lado, una madre de 22 años de Torrejón de Ardoz, cuya hija había sido secuestrada o sustraída por el padre y llevada a Egipto, y también, por otra, el rapto de un niño de 3 años en San Sebastián, que estaba bajo la custodia de los servicios sociales a manos de su madre. Así que ambas historias son un ejemplo de lo que se conoce como sustracción parental. Muy buenas, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
La verdad que tendríamos estos y otros muchos casos.
Sí, esta semana, de hecho lo comentaba cuando hablamos del tema con el compañero, con Alejandro, que al final prácticamente cada semana ocurre un suceso de este tipo, que se llama sustracción parental, de la chica de Alba, de 22 años, de Torrejón de Ardoz, que además hay que aclarar que en el caso ese, si quieres hacemos un pequeño resumen,
claro,
de cada caso.
Claro.
En el caso de Alba, que tiene 22 años, su hija tiene 2, ella, la niña, la menor, no está reconocida por el padre legalmente, es decir, sí que es su padre. La madre, Alba, sí que le deja a la niña, pero a nivel legal es madre soltera. Es una aclaración importante.
Cual, sí, muy importante. Porque tiene todos los derechos sobre la niña.
Efectivamente, pero ¿por qué? Porque en aquel momento, cuando ya se queda embarazada y demás, luego rompen. Entonces ella consta en el registro civil, que es donde se registran a los bebés recién nacidos, como madre soltera. Lo que pasa es que luego, pues con esta expareja tenía buena relación y, bueno, le parecía bien dejarle a la niña, evidentemente, y que tú disfrutase de ese tiempo con ella. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que en el verano, en el mes de julio, el padre con la excusa de que su madre estaba muy enferma y en Egipto, que quiere llevársela un par de meses. Entonces la madre, Alba, decide, pues bueno, decirle que sí, sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que se empieza a haber algún tipo de problema, pone excusas, mentiras. Entonces Alba va en Navidad a recuperar a la niña y finalmente no puede.
No se
la puede traer. ¿Por qué? Porque la habían escondido en el coche. Y cuando fue la madre, la habían retenido en el coche y le habían roto el pasaporte. ¿Qué ocurre? Que no puede salir del país. Cuando Alba denuncia esto ante la comisaría del aeropuerto de Egipto, le dice la policía que no consta como que la niña esté viva, porque el padre había dicho que no, que la niña estaba muerta. O sea, un jaleo ahí de mil narices. Al final lo que hace Alba, desesperada, regresa a España, interpone una denuncia por secuestro parental, por sustracción parental, el pasado 28 de noviembre, declara ante el juzgado y ante la jueza lo que ha ocurrido. No pueden hacer nada de momento, y lo que le ha recomendado la jueza, y ahora contaremos también qué se puede hacer, es regresar al país, tener un abogado en Egipto e intentar que el padre le entregue a la niña. Es la única manera, de algún modo, de que la niña regrese. También es verdad que Álvaro, esta joven de 22 años, pues teme por la vida de su hija, porque también ha sido amenazada ella por intentar traerse de vuelta a la pequeña. Y luego está esta otra noticia.
Qué terrible, porque claro, lo contamos así, pero detrás está...
No, claro, lo contamos como un poco frío, que no quiero que suene frío.
No, está el sentimiento de una madre hacia su hija,
claro,
que tiene todos los derechos legales sobre esa niña. Ella fue muy inocente al dejar transcurrir tanto tiempo.
Efectivamente, 2 meses.
El padre con la niña, y realmente, en fin.
Claro, entonces es
horrible.
Es complicado. Horrible. Y luego está este otro secuestro que se produjo también, que apareció la noticia a principios de semana, de un menor de 3 años de origen magrebí, custodiado por los servicios sociales, donde parece ser que se lo llevaron, estaba paseando con alguien de los servicios sociales por Donosti, cuando un adulto se lo arrebata y se lo lleva. Desde la Diputación guipuzcoana confirman que ese menor estaba tutelado, como digo. Evidentemente se echa las manos a la cabeza porque no han podido proteger al 100% a este menor. A partir de ese momento, la Ertzaintza junto con la Fiscalía ya han iniciado un dispositivo de búsqueda. La última hora te puedo decir, Nieves, que también se está notificando lo sucedido a la Interpol, a la Europol, y por tanto hay una,
por si quiere salir,
claro, una
país.
Orden internacional de búsqueda para el menor sustraído y también para dos adultos. En este caso sería para la madre biológica, a la cual le retiraron la custodia momentáneamente de este menor, y está, como digo, bajo la tutela de los servicios sociales de San Sebastián, guipuzcoanos, y también de la pareja de esta, por haber sustraído. ¿Qué ocurre? La orden internacional es porque San Sebastián y Francia están muy cerquita.
Claro.
Entonces
claro.
Ahí ya empiezan los protocolos de la Schengen, notifican a la Europol, y a partir de ese momento veremos a ver qué ocurre con este menor, como digo, de 3 años, sustraído. También es otro caso de sustracción parental.
Fíjate, estamos hablando de sustracción de menores, ¿no? Pero vamos a saber exactamente el delito en qué consiste.
Claro, es, mira...
Porque, tiene pena de cárcel, ¿no?
Y bastante pena de cárcel. Uh-huh. Consiste en la acción que realiza uno de los padres u otro pariente cercano del niño o de la niña, sustrayéndolo, reteniéndolo, ocultándolo con el propósito primario de impedirle el derecho de visita o de custodia al otro progenitor. Esto, aparte, como tú bien decías, Nieves, de constituir un delito, también provoca daño en la víctima de ese menor. Eso, no nos olvidemos que aquí el único que sufre, o el principal, mejor dicho, que sufre, la principal víctima es el menor, los menores. Este delito de sustracción de menores está tipificado en el Código Penal, el artículo 225 bis, por pena de prisión de 2 a 4 años de cárcel e inhabilitación de la patria potestad del progenitor, del susodicho, del que ha sustraído al menor, de 4 a 10 años. Por lo tanto, ojo con este tipo de delitos, tanto los progenitores como los familiares. O sea, hablamos de abuelos, hermanos, tíos, algún tipo de, evidentemente, de consanguinidad.
Claro, pero hasta que llegas ahí, hasta que puedes recuperar a tu hijo, lo digo porque he conocido de cerca algún caso.
De años.
Las embajadas y consulados creo que deberían ayudar más a estos padres que van allí desesperados, necesitando un amparo, y a veces no lo tienen. Otras veces sí, pero a veces hay que pelear tanto que se vuelven otra vez a nuestro país sin el niño.
Sin,
¿no?,
el pequeño. El problema aquí, Nieves, es que cuando uno tiene un hijo, dos progenitores tienen un hijo y se separan, se divorcian, ahí es el problema, ¿no? El tema de la custodia. Y a partir de ese momento ocurren varias circunstancias o varios supuestos de lo que sucede esta sustracción de menores. Por un lado, el traslado de un menor de un lugar de residencia a otro sin el consentimiento del progenitor. Tú, si tienes un hijo, tienes que preguntarle a tu expareja y padre de ese niño o madre de ese niño que te quieres ir a vivir con ese menor a otro sitio. Tienes que avisarlo con tiempo, justificarlo además. ¿Qué ocurre? Que si no hay una circunstancia determinada y está aprobado, eso sería sustracción parental. Y aparte de eso, hay que pedir solicitar una autorización judicial para ese cambio de residencia. O sea, que esto hay que hacerlo, los pasos, vía a través del juzgado, sobre todo porque la vía judicial es para proteger el interés del menor, que es la única persona que nos interesa en esta circunstancia. ¿Qué ocurre? Luego también hay otra circunstancia, que es la retención del menor por más tiempo del establecido por resolución judicial. Es decir, si tú tienes que tener el niño 15 días de vacaciones y de repente dices, oye, que lo quiero 21 días, bueno, te puedes retrasar. Pero cuando ya empiezas a retrasarte y no devolver al niño al otro progenitor, ahí tenemos un problema de sustracción también, como digo, parental. O luego, el tema, por ejemplo, de la retención en el extranjero, que tú bien apuntabas, Nieves. Claro, ahí hablamos del progenitor custodio, la persona que tiene la custodia, del que no tiene la custodia, pero es su hijo también, los ascendentes, abuelos, hermanos, tíos y demás, que también puede, como digo, tener una pena de cárcel. La pena de cárcel, por ejemplo, si se traslada ese menor fuera de España, se aumentaría un poquito. La pena sería de 3 a 4 años de prisión, y luego la inhabilitación de 7 a 10 años. Es decir, claro, estás hablando del entorno.
Claro, yo sinceramente no entiendo que se arriesguen de esta manera, pensando que los países de origen les van a apoyar, y luego al final, cuando le has quitado a los hijos durante mucho tiempo del otro progenitor, resulta que es que vas a estar 10 años sin poderle ver, porque al final la justicia dé la razón a la otra persona. O sea, yo de verdad no acabo de entenderlo.
Yo tampoco lo acabo de
entender.
Porque
no piensan en el hijo.
No piensan en el hijo, no piensan en lo beneficioso, ¿no?, que puede ser. Es cierto que ha habido casos como, por ejemplo, Juana Rivas o María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, que fueron condenadas precisamente y luego indultadas por sustracción de menores, por ellas a sus hijos.
Que había casos de malos tratos, ¿no?, que decían.
Decían, efectivamente. Luego, lo que pasa es que es verdad, recuerda que en el pasado mes de noviembre un padre se lleva a su hijo de 18 meses, se lo arrebata a la madre cuando lo estaba viendo en la calle, se lo arrebata y se lo lleva, le roba, digámoslo así, ¿no? Le secuestra al niño, además pegan a la mujer, la mujer además estaba embarazada. Eso, en ese forcejeo, además acabó medianamente herida, y todo porque la custodia iba a recaer en la mujer, ¿no? Estaban peleándose en el juzgado. Luego, yo recuerdo un caso que tuvimos aquí hace bastantes años, de Carlos Salgado, cuya hija Carolina fue secuestrada por su madre y llevada a Kirguistán, la antigua Unión Soviética, claro. Lleva así desde septiembre de 2016. No ha conseguido todavía traérsela cuando él tiene los papeles, lo dicen además. Tiene la custodia y la patria potestad de esa niña. Y hay una resolución que dice que hay que dictar orden de búsqueda y captura contra esa mujer, y no hay manera de conseguirlo. No hay manera.
Siete años peleando por querer ver
a su niña, a su hija, que tiene todo el derecho y que, como digo, hay una resolución del juzgado de Blanes en Cataluña que le da toda la razón.
Yo tengo que decir que en el caso de la sustracción de un chico ya de 10 años, la madre peleaba, creo que era Ecuador, y en ese caso, que la madre estaba desesperada, acudió a pedir ayuda a los medios de comunicación, la echamos una mano, y al final quien la ayudó, tengo que decirlo, fue Carmen Quintanilla. Política del Partido Popular, que peleó con la embajada hasta el extremo de que al final el niño le fue entregado a la madre después de muchos meses de estar allí pasando penurias.
Es que lo que no se puede permitir es que, porque hay cientos de casos, y tengo yo aquí las cifras, a ver si las encuentro aquí, los datos que tenemos, el auge que está habiendo en los últimos años. Hablamos de que hay un caso de secuestro parental al día, uno al día, y hablamos de 365 días al año. Las cifras que tenemos del Ministerio del Interior del año pasado, hasta el mes de agosto, porque el último trimestre todavía no se ha contabilizado, se registraron 283 casos en 2022, pero es que en 2021 eran 434 diligencias policiales. En 2019, 369, y así ha ido aumentando desde 2016 hasta ahora.
Caray, no sé si por comunidades podemos decir.
Sí, la que más, según el sistema estadístico, ¿sí?, de criminalidad de los cuerpos de seguridad, Cataluña a la cabeza, le siguen Andalucía. En Madrid hemos tenido 40 casos de sustracción parental, le sigue la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Galicia, País Vasco. Son tremendas las cifras. O sea, con que un niño al día ya se ha sustraído de su progenitor o progenitora, me parece una aberración. Y me parece también una aberración que la justicia en nuestro país sea tan laxa, que no lo persiga y que tengan que saltar a los medios de comunicación y seamos nosotros los que tengamos que darle voz y tengamos que pelear, o políticos en este caso como Quintanilla, la que tuvo que pelear por ese caso para que por fin le devolviesen a esa pequeña o a ese pequeño. Me parece tremendo. Se supone que la justicia está para que cuando hay una resolución judicial se lleve a efecto y ese niño se devuelva a la persona que lo tiene bajo custodia, punto.
Desde luego, yo no sé si se puede prevenir,
hombre,
este tipo de secuestros parentales.
Dejando de cosificar a los niños, porque no son de nuestra propiedad, eso es lo primero. Y los niños, si tienen un padre y una madre, o dos madres o dos padres, los tienen, y punto. Y luego, otra cosa es la pareja, si haya quedado bien o mal avenida, eso es otra historia. Pero los niños tenemos que salvaguardar de algún modo a ese menor, esas circunstancias, su vida, protegerlo, porque son víctimas de estas situaciones, y sobre todo a las personas que sustraen a esos niños sin consentimiento del otro progenitor o progenitora, por favor, están cometiendo un delito muy grave,
muy grave,
y privando a esos niños de sus padres o madres.
Y sobre todo que esa relación ya queda rota de por vida.
Es muy complicado, porque imagínate psicológicamente esos niños, también es un mazazo pensar, a saber también lo que le cuenta la otra familia, es decir, las disputas familiares en definitiva.
Seguramente contarán mentiras, te han abandonado.
Claro.
En fin. Oye, ¿qué hacemos si realmente nuestra expareja se lleva a nuestro hijo fuera de España?
Mira, el otro día escuchaba a una abogada y criminóloga decir, lo primero que tiene que hacer es, si es en un país determinado, ir a ese país, buscar un abogado de ese país y abrir unas diligencias en ese país.
Y
no hay otra. Y a partir de ahí, también denunciaron en nuestro país, evidentemente, pero tener un abogado en el país donde se ha sustraído al menor. Es decir, si lo ha llevado a Egipto, como ha pasado con esta chica de Torrejón de Ardoz, a Egipto, Colombia, Kirguistán, en el país, Polonia. Hay países que no tienen tratado. Ese es el problema, ¿no? Entonces el convenio de La Haya. Pero bueno, yendo a ese país, intentar que un abogado allí nos eche una mano y empezar a moverlo judicialmente.
Porque no podría ir la madre o el padre, si el niño viaja fuera, acompañarles en esa estancia de 15, 20 días.
Por poder podría, pero claro, la historia es que si tú acuerdas con la persona, con tu expareja, que se lo lleva de vacaciones, ¿tú qué pintas ahí?
Claro, no pintas nada.
Tiene todo el derecho de poder viajar con su hijo o con su hija donde sea. Otra cosa es que pase ese tiempo y no vuelva a casa. Ahí ya estará cometiendo ese delito.
Bueno, no sé si nos puedes dar ya algunos casos para concluir, casos que te hayan llamado la atención,
A mí el que más me llamó la atención fue el de Carlos Salgado, porque además lo entrevisté hace un tiempo atrás, fue el que más me llamó la atención. Un chico también de Palencia que el año pasado hablaba que llevaba más de 3.000 días sin ver a su hijo y que llevaba peleando también porque su exmujer se lo había llevado fuera del país. Pero es verdad que ante tal vorágine de casos, yo no podría decirme por uno, solamente el de Carlos, porque le conozco personalmente y porque también intenté incluso ayudarle en su momento y fue imposible. Estaba complicadísima la situación en ese país.
La resolución de los casos es complicada.
Es
¿verdad?
Muy complicada. El éxito es, no te digo que del 5%, pero bueno, no hay que perder la esperanza nunca. Es decir, bueno, aunque suceda este tipo de casos, también hay que tener fe y hay que pelear. Este hombre, Carlos, como otros padres y otras madres, llevan luchando años y no lo van a dejar de hacer con tal de ver a sus hijos.
Mónica, tema interesantísimo, gracias por traerlo aquí.
Gracias, Nieves.
En esta tarde hacemos un alto y enseguida les hablamos de cultura.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí estamos ya con estas mentes tan prodigiosas como es Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan
Buenas
Carlos.
Buenas tardes. ¿Y tú me dices mente prodigiosa?
Ay, por favor, mirando, clavando tu pupila.
La mágica prodigiosa.
Ole,
de
ole,
don
ole.
Pedro Calderón de la Barca.
Ole, ole. Oye, que tienes noticias de Vargas Llosa, que dice que no se arrepiente de nada. Es bonito, ¿no?
Es bonito, hombre, claro. Yo creo que cuando se llama uno Vargas Llosa, se llega a esa edad, ¿de qué sirve decir que te arrepientes? Y lo mejor es decir, no me arrepiento de nada porque está muy bien. Vivir, ¿sabes? Vivir no es una teoría, Nieves. Vivir es una lección práctica, donde a veces toda la teoría que sabemos, pues no funciona. Y hay que tomar decisiones. ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? ¿Me caso contigo o me caso con los puentes de Madison?
Bueno, hay que decir que es una entrevista que ha concedido el escritor y premio Nobel al País Semanal, a Havois en concreto, y donde habla, es que está a punto de ingresar en la Academia Francesa y habla mucho de libros, pero claro, todo el mundo esperaba con ansiedad, ¿y qué va a decir? ¿Y qué va a decir de Isabel Preisler? Ha dicho, la experiencia se vivió y ya está.
Yo creo que sí, para eso sirve, ya la lleva en su cuerpo y en su alma.
Dice, ya estoy otra vez rodeado de mis libros.
Claro, ya, bueno. Yo creo que siempre lo ha estado, a veces libros más orientales o más occidentales, ¿no? Pero quien sabe mucho, ¿sabes quién es? ¿Quién? Cenaban una vez al mes, Pedro Casablanc iba a cenar a su casa, toda la gente que habían estado haciendo teatro, cuando yo llego al Español, Mario Vargas Llosa sube a mi despacho y me dice, voy a actuar, ¿qué le parece a usted? Dije, usted se llama Vargas Llosa, yo Pérez de la Fuente, yo creo que usted se ha metido en un buen berenjenal, pero tiene que salir airoso, y salió muy airoso, ¿no? Fueron días muy curiosos donde se empezó a fraguar el final de una época y el principio de otra, y sabemos a lo que me estoy refiriendo. Conocí a Patricia y vi que llegaba por allí también una nueva señora.
¿What? ¿Pero llegaste a verla físicamente?
¡Claro que la vi!
Ah, vale.
Tuve
tanto
que callar, Nieves.
Bueno, pues ahora tus memorias, mira. Bueno, Juan Carlos, bienvenido, igual que Marta Zúñiga.
Buenas tardes.
Y Mario Mora, hola Mario.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero me vais a dejar que salude a una actriz, bueno, vamos a decir que de doble nacionalidad, colombiana y española, reside en España. Además, toda su carrera interpretativa, podemos decir que ha estado aquí. Nos viene a presentar su película Lobo Feroz. Se estrenó el 27 de enero en cines. Y, caray, está entre nosotros. Ella es pues una de las grandes, Juana Acosta. ¿Qué tal, Juana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte.
Igualmente, por favor. Mira, estábamos hablando de Vargas Llosa, al que no sé si has conocido, Juana.
Pues fíjate que no lo he conocido, pero me encantaría. Alguna vez me lo he cruzado en algún evento, pero así como tener la posibilidad de sentarme a charlar un rato largo con él, no he tenido. Y no. La verdad que me gustaría.
Bien, sí, bien. Sí, sí. Bueno, ganas tenemos todos de hincarle el diente y de entrevistarle, Juana. Pero ahora tenemos a ti y tenemos las mismas ganas o más. Fíjate que nos vienes a hablar de una coproducción entre España y Uruguay. Sí. Yo creo que últimamente los actores tenéis esta posibilidad de abriros a un mundo que está deseando veros, que ya no hay fronteras, ¿verdad, Juana?
Sí, la verdad es que eso ha cambiado muchísimo en los últimos años con las plataformas. Yo creo que también se está globalizando nuestro sector. Y si te das cuenta, vienen a España a trabajar actores de todo Iberoamérica, a Colombia, México, Argentina, bueno, a todos los países en Latinoamérica viajan muchos españoles también. Y luego la posibilidad de trabajar con directores tan, con esas voces tan únicas, tan interesantes, que por lo menos en mi caso, siendo colombiana, pues es muy, muy atractivo poder colaborar con ellos. Y en el caso del director de nuestra película, Lobo Feroz, para mí fue un gran placer, porque realmente que es aparte de un gran director, un ser humano muy especial.
Fíjate que esta película es una visión renovada de esa película israelí, Big Bad Wolves, que fue en su día muy alabada por Quentin Tarantino. Así que como mejor película del año. Creo que de tu papel te ha quedado una frase que se ha convertido en tu frase favorita. Creo que es esta, corrígeme si me equivoco.
A ver.
3 de cada 5 hombres le tienen pánico a las mujeres con autoridad.
Con autoridad.
Mira, se ríe Juan Carlos.
Qué bonita frase. Y es una frase cierta, ¿eh?
Sí, es cierta. Sí. Bueno.
Yo te voy a corregir. A ver, por un lado, es totalmente cierto que la película es el remake de esta película israelí que en el año 2013 Tarantino dijo que era una de las mejores películas del año, y esto hizo que la película tuviera una fama bastante importante. Pero en la película original casi no hay personajes.
Eso es verdad. En esta, en cambio, sí.
Me impactó eso. Sí, uh-huh. En este sí. En este los personajes femeninos no solamente aparecen, sino que llevan la acción. Esta película tiene casi dos líneas narrativas y somos las mujeres las que en este caso llevamos ese camino.
Claro, pero sois mujeres que estáis en un mundo, vamos a decir, de hombres, ¿no?
Bueno, en mi caso, sí, en el caso de mi personaje, yo soy una policía. En el caso de Adriana Ugarte, pues no tanto. En el caso de Adriana Ugarte es otra historia. O sea, ella vive con un padre y ha tenido una historia bastante compleja. También trae una herida, igual que mi personaje, y es algo que termina uniendo a estas dos mujeres al final de la película. Pero sí, en el
tú
caso
eres
de
una
mi personaje,
sargento,
sí.
¿No? La sargento Vidal.
Una sargento de la Guardia Civil,
sí.
Que además ha desarticulado una red de corrupción dentro de la Guardia Civil, entonces, como te podrás imaginar, la odian.
La odian.
Le hacen el vacío, le hacen bullying, no la quieren sacarla, entonces a ella le toca vivir día a día pues el asunto este complicado de pues del machismo que seguimos viviendo hoy, desafortunadamente.
¿Tú cómo definirías la propia? Ella no tiene miedo, pero ¿tú cómo defines la propia película? ¿Es un thriller?
Sí, mira, la peli tiene algo especial y que creo que es lo que la particulariza. Creo que es lo que hace que esta peli tenga algo original. Es un thriller criminal con tintes de terror y con tintes de gore y también con humor negro. Entonces, de repente, cuando te saca una sonrisa una película de este tipo, te preguntas, ¿pero yo de qué me estoy riendo? ¿No? Entonces,
claro.
Es bien interesante y eso creo que hace que la película enganche mucho. Por lo general, los thrillers hacen que la gente se quede pegada en la silla y que no quiera levantarse hasta que acabe. Y creo que esta película lo consigue. Fíjate que nos hemos situado entre las 10 películas más taquilleras en este último fin de semana y estamos contentos. Oh, creo que a la gente le gusta el tema del thriller, a la gente le gusta saber qué es lo que pasa ahí, quién es el asesino. Y en esta peli se confunde la víctima y el verdugo por momentos y eso creo que la hace aún más atractiva.
Qué bueno. Oye, Juana, seguro que ya estás preparando otra cosa, pero vamos, no tengo ninguna duda. Ni ninguno de los que estamos
en absoluto,
aquí, ¿verdad?
En absoluto.
No para, ¿verdad?
Por favor.
Juana, ¿en qué estás ahora? ¿Te pasas de ahora eres la buena, a lo mejor vas a hacer de mala? No sé.
Pues mira, a ver, estoy ahora muy ilusionada porque vuelvo a Colombia y vuelvo a Colombia ahora en marzo para cerrar mi espectáculo El Perdón. Sabes que el año pasado estuve con él y giré 70 funciones en España, ha sido algo muy especial. Pero yo tenía la espinita de cerrar en Cali, que es mi ciudad natal, que es donde era mi padre. Y como esto era un homenaje a mi papá, pues creo que es el mejor lugar para cerrar este círculo hermoso que ha sido realmente para mí tan catártico y tan sanador. Entonces vamos a estar tres funciones en Bogotá y una en Cali y ya cerramos El Perdón, esto va a ser en marzo. Y luego voy a ir al Festival al Festival de Teatro de Cartagena, en donde me van a hacer un homenaje y estoy muy ilusionada con esto, porque
bien,
es uno de los festivales pues más importantes de Latinoamérica y el más importante de mi país. Entonces voy para allá y luego estreno mi primera película como productora, en la que también soy protagonista.
Vaya.
Que se llama Del Otro Lado del Jardín. Es una peli que hemos producido para HBO y que creo que estrenamos en abril o mayo. Así que estoy con esta próxima promoción y me voy luego a rodar a Francia. Tengo mi próxima película francesa.
Por
y estoy
favor,
muy ilusionada
Juana.
También con este proyecto. Bueno, se vienen unos meses.
Pero te duele di que te duele la cabeza de vez en cuando. Porque tú sabes
que hay que decirlo.
Sí,
para que
dices,
no haya envidias.
No eres perfecta.
Claro que me duele la cabeza, me duele la espalda. O sea, me duele todo como a cualquier mortal.
Claro. Oye, Juana, qué maravilla el perdón. como sí, lo que sí. supuso para ti, y sobre todo el conocer esta historia tan tremenda que está en tu vida y que al exponerla yo creo que fue para ti hasta liberador el compartirla, ¿no?
Sí, fue muy papá, liberador.
Vamos a decirlo, papá asesinado, la verdad.
Sí, esto yo bueno, he hablado muchísimo en los medios.
Sí, aquí nos
claro,
has hablado.
Contigo, una entrevista increíble. Y la verdad es que sí, ha resultado muy catártico. Yo creo que había algo que yo no había terminado de elaborar con todo el asunto de mi padre, y creo que eso ha sido lo que me empujó a hacer este espectáculo, que al final pues resultó ser tan importante a nivel artístico y personal para mí, porque además siento que ha dado un hermoso salto expresivo también como actriz con él y un trabajo a nivel personal muy potente también. Mira, justamente estaba ilusionada porque hoy nos han dado un premio, mejor espectáculo y mejor actriz, ¿sí? Hoy me he levantado con la noticia que nos habían dado un premio los Met Madrid de teatro y wow, bueno, pues siempre un reconocimiento se recibe con alegría. Sí,
qué bien,
sí.
Qué bien. Pues me alegra mucho, Juana. Tantas noticias tan buenas.
Nieves, me encanta gracias. Que me entrevistes.
Gracias,
verdad,
Juana. Te queremos ver por aquí inmediatamente, antes de que sigas recibiendo más premios y antes de que venga toda esa cascada de noticias y contigo como protagonista, claro. Juana, aquí se te aprecia mucho.
Sabes que te gracias. Queremos y además me gusta mucho que estés haciendo. Nos une una lengua, que es el castellano, el español,
sí, es verdad,
y
es
qué
verdad,
bonito sí. cuando un país como Uruguay, al quien debemos tanto, y tanta sí. huella de España, en ese Teatro Solís maravilloso. O sea, que enhorabuena, y a seguir
qué
triunfando.
Bueno.
Pero recuerda
qué
siempre
bueno.
que te duele un poquito la espalda.
Sí, sí, sí.
Un poquito
sí, sí.
me duele, un poquito me duele. Y nada, solo decirle a la gente que vaya a ver, que no ha ido a ver El Lobo Feroz, que la vaya a ver, y si le gusta, que la comente, porque el boca a boca es muy importante en el cine.
Lo creo.
Y que repita.
Y bueno, éxito total desde que se estrenó el 27 de enero en cines. Juana Acosta, un beso enorme de este programa, ¿eh?
Ay, un beso enorme para ustedes. Gracias, gracias. Hasta
pronto. A ti, hasta siempre, hasta siempre. Ay, yo me reconforta el sí. entrevistar a gente con tanto entusiasmo.
Sí, es lo lleva, qué energía tiene, ¿verdad?
Sí.
Yo me quedo enganchado con esta entrevista porque no hago más que leerla.
¿Pero con cuál? ¿La de Vargas Llosa?
Sí, la de Vargas
Llosa.
¿Que sigues
dándole
sí,
ahí?
Sí, porque él dice que es escritor gracias a Flaubert y cuenta la historia de cómo Flaubert engañó a su padre, se inventó una enfermedad. Y luego escribe esa grandísima novela que es Madame Bovary, ¿no? Entonces es muy interesante porque no ha querido entrar en el tema que, bueno, tú me entiendes, ¿no?
Yeah.
De los amores posibles o imposibles, pero sí habla mucho, habla, fíjate, un dato muy interesante, que con García Márquez hubo problemas, se llegaron a dar un tortazo.
Ah, esto sí, no lo sí, sabía, sí, sí, yo sí, no sí. lo recordaba, vamos.
Sí, 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 ahí hubo problemas, sí, por yeah. alguna mujer. Y dice que estuvieron a punto de escribir una novela a cuatro manos. O sea, si es que es una vida muy interesante. Y luego, no nos engañemos, él es un seductor, Vargas Llosa es un seductor, seduce a una farola que se le ponga por delante y dice, que no luce, voy a hacer que tú luzcas.
Fíjate, pues lo dices con conocimiento
sí,
de causa.
Sí, sí, sí,
claro,
sí, sí.
claro. Oye, Marta, dime uh-huh. una cosa. Nos vas a hablar de Aladdin, ¿no?
Sí, que es una superproducción que va a llegar muy prontito a la cartelera, además a la Gran Vía, el 24 de marzo. Te cuento que actualmente hay 6 producciones de Aladdin en cartel en todo el mundo,
¿sí?
en Estados Unidos, Alemania, Holanda, México y Japón, y ahora se va a sumar la española. Está basado en la película homónima de Disney de 1992, que era a su vez una adaptación de esos populares cuentos arábicos ancestrales, entre ellos Las Mil y Una Noche. Se estrena, como digo, el 24 de marzo en el Teatro Coliseum, en la Gran
Vía. Pues mira, el musical de Broadway, yo creo que esta función es mágica porque al final te traslada a Broadway, ¿no? Y sales y estás en la Gran Vía. Yo creo que esto es increíble también.
Sí, sí, la calidad, podemos esperar la mismísima calidad. Ni un ápice menos.
Ha sido casi un año de audiciones. Se han presentado unos 2.500 candidatos. La elección ha sido muy difícil. Roch Bernardí es Aladdin y Hannah Gómez es Yasmín.
Bueno, es un musical familiar para todos los públicos, pero yo creo que la gente adulta tendrá este cosquilleo como de haber sido muy fan de la película desde siempre y poderlo ver en carne y hueso.
Es que es mágica, es una película que yo cuando la volví a ver para los castings y tal, es que te transportaba absolutamente a la magia que sentías, una magia real de pequeño, ¿no? Y eso es increíble.
El musical cuenta la historia del joven Aladín, que con la ayuda de un genio todopoderoso emprende una aventura en la que además se encuentra el amor verdadero. Nos va a permitir hacer un viaje además fantástico en esa alfombra mágica voladora. También aparece el genio, ¿cómo no?
Ahí es donde veo yo la dificultad, ¿no?
Uy,
en ese premio, en ese genio,
es
ese, ¿no?
A ver cómo lo hacen.
Va a ser un genio con gran corazón, muy humano. Lo interpreta David Conry, que apela en su personaje a la idea de libertad.
El genio, eso es lo que más anhela, esa libertad. Él se pasa, ¿qué? 10.000 años en esa lámpara y llega Aladín y de repente, bueno, lo frota y empieza esto y le promete ese tipo de libertad. La princesa Yasmín también, la misma cosa, anhela esa libertad. Yo creo que ese tema es muy bonito. También hay un tema de amor espectacular ahí, amor propio y amor al prójimo.
Mira, pues ¿dónde lo vamos a ver?
En el Teatro Coliseum, a partir del 24 de marzo, pero se ha presentado en un entorno también mágico, como el Teatro Real, donde Roch Bernardí y Hanna Gómez, que la vimos en Anastasia, han interpretado esta versión que escuchan ya de Un Mundo Ideal.
Un sueño, es que de repente yo te miraba y pensaba, qué fuerte.
No, es que es una canción además muy, muy mítica. ¿Sabes? O sea, es una canción que se ha escuchado tanto, tanto, tanto que de repente nunca te imaginas que vas a tener que cantarla tú.
En un vuelo sin final.
El musical cuenta con música compuesta por Alan Menken y letras de Tim Rice. Les recordamos que se estrena el 24 de marzo, Teatro Coliseum, Gran Vía.
¡Ay, qué bueno!
Tendrá, ni impedirá soñar en nuestras vidas.
Ay, Mario, tú estás ahora en tu ambiente, no, la música
por todos lados.
Claro.
Y hoy
¿vamos de nombres propios?
Sí, porque normalmente hablamos de creadores, ¿no? De compositores, porque parece que son los que dejan marca en la historia, ¿no? Esos Beethovenes, Brahms, etcétera, ¿no? Pero hoy traigo un nombre propio que tiene que ver con el mundo de la interpretación, porque este mes de febrero comienzan los homenajes por el centenario de una de las pianistas más grandes de la historia. Nació en 1923... y nació, ¿adivinéis dónde? En España. Hoy no nos tenemos que fijar tanto en esa belleza de la música, sino también en la belleza de quien la toca, ¿no? Vamos a fijarnos en eso, en quién está tocando estas notas al piano. Yo no sé si sois de jugar al Trivial.
Sí, me encanta. Juego, ¿no?
Qué divertido. Sí,
imaginad que...
Y lo que se aprende.
Claro, imaginad que os encontréis en una de estas tarjetas en la parte de cultura, ¿no?
Sí.
Pianista española considerada una de las más grandes intérpretes del siglo XX. No respondáis, ¿eh? Vamos a dejar el juego en el aire.
Bien.
O que aparece, por ejemplo, reputada pianista española nacida en 1923, que dio su primer concierto a los 5 años.
Por favor, fíjate. ¿Y qué?
A los 5 años. Y yo estaba haciéndome pipí en la cama.
Podría aparecernos también pianista del siglo XX,
también,
especialmente reconocida por sus interpretaciones de música española, incluyendo la obra de compositores como Manuel de Falla o Enrique Granados. Bueno, precisamente estamos escuchando estas goyescas de Granados interpretadas por ella. Imaginaos que aparece. ¿Qué pianista española realizó numerosas giras por todo el mundo y se presentó en los más prestigiosos escenarios, incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York o el Royal Festival Hall de Londres? ¿O qué pianista española grabó más de 80 álbumes y ganó varios premios y reconocimientos por su trabajo, como el Premio Nacional de Música?
Por favor, dilo ya.
O el Premio Príncipe
tengo
de Asturias de las Artes.
Yo también
que me voy a
tengo
tener
ansiedad.
Que tomar un Orfidal.
Fijaos, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Premio Nacional de Música, una de las grandes de la historia. Y si no nos viene a la cabeza, algo está fallando en nuestro país porque es considerada una de las más grandes intérpretes del siglo XX a nivel mundial. Bueno, ella es Alicia de la Rocha. Bueno, hoy vamos a hablar de ella porque es tan grande su nombre que este mes comienzan ya los homenajes de su centenario, aunque se van a alargar todo el año. Y vamos a tener a grandes pianistas de todo el mundo, por ejemplo a María Joao Pires, a Cristian Zacarías, a Javier Perianes, tocando conciertos en homenaje a Alicia de la Rocha. Incluso en La Habana, en Cuba, se va a hacer un homenaje a Alicia de la Rocha. En Cataluña, muchos de ellos, porque ya nació en Barcelona. Así que hoy nos vamos a dedicar a conocer un poquito más a este nombre, Alicia, a este apellido de La Rocha, todo junto, porque yo creo que se merece
ya
que
lo
hablemos
creo.
De ella.
Sí, señor. Pues lo vamos a hacer inmediatamente, pero antes, Juan Carlos, tienes que hablarnos del Museo del Prado, que, mira, me alegra saber que ha recuperado el primer puesto en el Observatorio de Cultura.
A ver, es un noticiero.
¿Lo había perdido?
Sí, claro que lo había perdido.
Vaya,
vamos
hombre.
A ver, vamos a empezar diciendo que Madrid, el Museo del Prado está de enhorabuena, pero Madrid, ciudad, Madrid, comunidad, está ahora mismo, es líder en, a nivel cultural en España. ¿Por qué? Esto no me lo he inventado yo. Es una noticia, hombre, que hay que darla con bombo y platillo y decir,
sí, señor.
Esto está sucediendo en Madrid. Bien, el Observatorio de Cultura es un estudio que hace precisamente la Fundación Contemporánea todos los años y ahí se analizan muchas cuestiones. Se consulta a agentes del mundo de la cultura y en el caso de este año, del pasado año, claro, se han consultado a 405 personas. Esas personas han decidido que el Museo del Prado recupere el primer puesto porque en 2021, desde 2021, estaba el Museo Reina Sofía. Nunca estuve de acuerdo, más allá de la polémica que hay ahora. Yo creo, siempre digo, por favor, que este director o el director que sea, fíjate, que en la sala donde está el Guernica suceda como en el MoMA. El MoMA entrabas de frente. Y entonces lo veías de frente el cuadro y te suponía como una especie como
de... Y en el Louvre entras de frente y ves a la Mona Lisa al fondo.
¿Tú te imaginas que entras por un lateral? No es lo mismo.
No.
Porque eso es lo que veo cuando ves por primera vez a tu chica o a tu chico. Bien, pues la noticia es esta. El Museo del Prado recupera el primer puesto en el Observatorio Cultura. El segundo puesto, el Museo Reina Sofía. El tercero, el Thyssen. Y completan los 10 primeros puestos el Festival de Cine de San Sebastián, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Teatro Real, CaixaForum, que está haciendo una gran labor, Matadero Madrid, que tuve el honor de dirigir durante unos años, el Festival de Cine de Málaga y el IBAM. O sea, ese es el orden en cuanto a museos o grandes instituciones culturales. Comunidades autónomas.
Bien.
En el escalafón de las comunidades autónomas, con la oferta cultural con más calidad y más innovadora, está a la cabeza Madrid.
Bravo, me alegro.
Seguida de Cataluña, que ahora ha recuperado el segundo puesto, pero llevaba unos años que no estaba ni en el segundo puesto. No se puede estar al caldo y las tajadas. No, vamos a ver. Hay tanto... El tema, dices, hagan cosas. Y luego hablemos también de otras, como puede ser eso del independentismo. Bien. Seguida de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Navarra, Cantabria y Castilla y León. Y de repente digo, pues me duele que no esté Castilla-La Mancha, donde nació y vivió el Quijote.
Claro, fíjate.
Extremadura, Murcia, o sea, bueno, pero oye, esto es...
Oye, ¿y por ciudades, Juan Carlos?
Pues Madrid también.
¡Ay!
¡Ay, claro! Bien. Por ciudades, Madrid, después Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga. Málaga está en unos momentos únicos,
Málaga
¿eh?
Málaga está haciendo,
el alcalde lo está haciendo muy bien. Sevilla, San Sebastián, Santander, Zaragoza, Valladolid y La Coruña. Y luego está el mundo digital, que también cuenta, ¿no? Filmin es el número uno del ranking, ¿no? El Observatorio de la Cultura también, como digo, evalúa lo mejor de la cultura digital. Le sigue el Museo del Prado. Y dirán, ¿pero qué pinta el Museo del Prado en la cultura digital?
Es que tiene... la verdad, le han dado tanta importancia, sobre
sus
todo en la
digitales.
Pandemia, ¿eh?
Exacto.
En la pandemia
redes
podías ver absolutamente salas... Y era
es
una maravilla.
Porque es verdad que yo siempre digo, cuidado, me da mucho miedo decirlo esto, porque encandiles a la gente y termine yendo al Prado, o mejor dicho, no yendo al Prado.
Y se meta
claro,
en el tema digital.
El mundo de las redes sociales y la visita digital es maravilloso. Le sigue la Fundación Telefónica por su foro cultural en digital, la Fundación La Caixa por Symphony y su plataforma de contenidos CaixaForum Más, el Teatro Real, por su plataforma My Opera Player, el Festival Sonar de Barcelona y la Fundación Juan March, con su plataforma Canal March. O sea, Madrid está en unos momentos, de verdad, hay que decirlo, porque cuando no hemos estado, lo hemos dicho igual, hemos dicho Barcelona se lo lleva todo, se lo come todo. Madrid está en un momento, a nivel cultural, único. Y bravo, la mejor forma es decir que el público en todas sus manifestaciones, en la música, en el teatro, en el cine, en los conciertos, vaya, asista. Y que digas que en la Gran Vía madrileña, que ahora mismo ya está, se la conoce en Nueva York, en Londres, se diga, en la Gran Vía suceden acontecimientos, no solamente musicales, culturales, únicos. O sea que enhorabuena a todos los que...
Bien, me alegra.
Mira,
que
además estamos en un tiempo donde se acaba de aprobar una parte del Estatuto del Artista, que 70.000 personas, o sea que la gente del mundo de la cultura lo está dando y sobre todo, fundamental, que el público nos acompaña, Nieves.
Sí, señor. Bueno, tenemos una deuda pendiente con Alicia de la Rocha.
Sí, porque
así
comienzan...
Que este es nuestro final.
Los homenajes al centenario de su figura. Y todos los pianos que escuchamos hoy tienen que ver con ella. Esto está tocado por ella también. Es el tercer concierto para piano de Rachmaninoff, que también está de aniversario este año. Dijimos que íbamos a hablar de él, el 150 aniversario de este compositor. Uh-huh. Pero en este caso estamos hablando de la pianista, de la que toca estas notas. Y yo creo que para avalar a una persona ya con contar quién quería ir a verla,
sí,
yo creo
favor,
que damos
dinos,
ya... Vamos,
dinos.
La reina Sofía era una fan absoluta.
Una gran melómana.
Incluso el rey Juan Carlos I también asistía mucho a sus conciertos y la invitaron muchas veces a tocar al Palacio Real. La princesa Margaret de Inglaterra asistió varias veces a los conciertos cuando iba allá a Inglaterra y la describió como una verdadera artista. Incluso Sofía Loren dice que era una de las fans absolutas de Alicia de la Rocha. Por supuesto, el chelista Pablo Casals, dice que, bueno, dijo que era una de las mejores pianistas de todos los tiempos. Es decir, está avalada por grandes nombres de la cultura, de la sociedad. Una pianista que nació en Barcelona en 1923. Con 3 o 4 años, yo no sé qué estaba haciendo con 3 o 4 años, pero ya llamó la atención de un pianista.
Escúchame, 3 o 4 años, tú has dicho, yo estaba haciéndome pipí
Vamos a ver, escúchame, sabemos todos lo difícil que es una carrera de piano, ¿no? Entonces yo empiezo a pensar que todo está en los genes.
Sí,
De alguna manera, un pianista que era Frank Marshall, que era alumno directo de Enrique Granados, o sea, no era cualquiera, se fijó en ella cuando tenía 3 o 4 años. Yo me pregunto qué estaba haciendo ya para decir, esta chica tiene algo, ¿no? Esta chica tiene talento. Bueno, pues eso hizo que ella se pudiese incorporar a la prestigiosa Academia Marshall, que era quizá la academia más importante de música que había entonces. Allí conocía a los grandes pianistas del momento y eso le permitió que con 6 años tocó ya en la Expo de Barcelona de 1929. Con 6 años.
Con 6 años.
Con 11 años la teníamos ya en Madrid con la Orquesta Sinfónica de Madrid. A partir de ya 1939, justo después de nuestra guerra, ofreció ya conciertos por toda Europa. Y solo con 31 años se va ya con su primera gira por Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. 31 años y ya había tocado el cielo de la interpretación.
Y mujer.
Estamos hablando de principios, mitad del siglo XX.
Qué mérito,
un momento complicado.
Si se la respetaba.
Bueno, sí, se la respetaba mucho y ella hizo respetarse también.
Claro, exacto,
¿no?
Exacto.
Y además de pianista, tenía un talento que yo os voy a confesar que no conocía y lo he descubierto preparando este momento de conversación.
Me
porque
alegra que lo digas.
Sí, normalmente en este momento la especialización era lo que se llevaba. Es decir, si tú eras pianista, tocabas el piano, pero no escribías música. Si tú eras compositor, componías música, pero no tocabas ningún instrumento, ¿no? Pues ella, hace poquitos años, se sacaron a la luz partituras que había escrito. No había llegado a publicar porque, como digo, estaba como mal visto que alguien tocase y aparte escribiese música, pero hace poquito una pianista, Marta Zabaleta, ha recuperado esas partituras.
Y que eran una maravilla.
Vamos a escucharlo, porque con 12 años sorprendió a todos escribiendo esta romanza para violonchelo y piano que dedicó a su hermano Ramón.
Estábamos otros...
Pero es una belleza. 12 años
tenía cuando escribía esta música y, como digo, nunca la tocó en público porque estaba como feo, ¿no? Que tú toques tu propia música, eso estaba como mal visto. Bueno, pues esto se puede escuchar en un CD que se llama Pecados de Juventud, que es como se llamaba un poco a estas composiciones de juventud de Alicia de la Rocha. La pianista es Marta Zabaleta. Bueno, desde esta composición que estamos escuchando hasta su último concierto pasaron 68 años. En 2003 fue cuando Alicia de la Rocha anunció que daría su último concierto con orquesta y fue con la Orquesta de Barcelona donde tocó esto.
Mm.
Es el concierto número 23 de Mozart, que aquí estamos escuchando con Alicia de la Rocha en una grabación poco anterior, de 2001, con la English Chamber Orchestra, con Sir Colin Davis, un pequeño ejemplo de lo grande que fue nuestra pianista más universal, porque no solo era gran intérprete de música española, también la estamos escuchando aquí con nombres como Mozart y con otros apellidos importantes, ¿no? Nombre, Alicia, apellido, como digo, de la Rocha, todo junto, que nadie lo escriba separado, y recorrió pues el mundo entero, abordó el repertorio de todos los siglos. Yo creo que es, bueno, honorable hablar de ella, cumplir el centenario con ella, y admiremos también, ¿no?, los que han hecho grandes la marca España, porque esto sí que es marca España.
Hagamos justicia con Alicia de
la
Rocha.
Sin duda, todo el
año
estemos nombrándola, escuchándola fundamentalmente, ¿no? Tiene bonito hasta el nombre.
Sí.
Es que Alicia de la Rocha.
No, una maravilla.
Y a ver si quitamos el tópico ya de que en España no celebramos bien los centenarios.
Ay.
100 años de su nacimiento, ¿no?
100 años de su nacimiento. Vamos. Que se van a hacer en mayo, pero ya estamos celebrando.
Vamos a quitarnos la espinita, por
sí,
favor.
Sí, sin duda, sin duda.
Pero oye, no... tengo noticia. me la acaba de mandar Pilar Vicente. Otra entrevista a Vargas Llosa.
¿Otra?
En el diario El Mundo. Titular: estaba muy enamorado de Isabel, pero digamos que ese mundo no es mi mundo. En
sea...
el suplemento La Lectura dice sobre su cuento Los vientos: jamás se me hubiera ocurrido ridiculizar a Isabel. Bueno, lo digo por lo de la pichula.
En esta primera no, del País no habla de mujer, de su vida privada, pero en El Mundo sí.
Pues ya ves.
¡Vamos todos al mundo!
Así hemos acabado. Gracias, Mario, por traernos esta maravilla. Gracias también, Marta.
Ahora me sabré esa pieza del Trivial, ¿eh?
Sí,
Alicia de la Rocha, que no se nos olvide.
Pero escúchame una cosa, se queda uno pequeñito ante tal monstruo de señora maravillosa.
¿Verdad? Bueno, pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, muchas gracias. Y a todos ustedes, que disfruten de la tarde, todavía queda mucha por delante. Y si quieren, mañana a las 4 volvemos. Adiós, amigos. Chao.